El canal de videos musicales VH1 fue cuna de programas legendarios como Pop-Up Video, Behind the Music y Where Are They Now. En esta emisión hacemos nuestra propia versión de este último y respondemos la pregunta de ¿en dónde están ahora?
Esto es Rockofonía, 30 minutos con los géneros más poderosos del rock. Comenzamos.
Bienvenidos a una emisión más de Rockofonía, la segunda temporada para ser exactos. Seguimos trayéndoles lo mejor del hard rock y del heavy metal y géneros afines cada dos semanas. Tratamos de hacerlo sin falta. Mi nombre es César y en esta emisión vamos a tocar el tema de bandas que después de su popularidad cayeron en relativa obscuridad o simplemente se dejó de escuchar de ellos. Y pues vamos a contestar la pregunta de ¿en dónde están ahora? Como dije en el intro, ¿qué han estado haciendo todo este tiempo? Y presentarles material nuevo de la banda en caso de que lo tengan, o algo de material relacionado a la banda. Puede ser artistas relacionados con ellos, o proyectos alternativos, o material anterior, ya sea lo que sea que vaya relacionado con ellos. Por supuesto que hay muchísimas bandas que han dejado de existir, pero no es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Más bien se trata de bandas que gozaron alguna vez de popularidad y no estoy hablando de One Hit Wonders ni mucho menos, ¿no? Sino bandas que tuvieron su apogeo, después vino una época de relativa oscuridad, ya sea porque cambiaron su género, simplemente dejaron de tocar, o cambiaron los tiempos y se dejó de escuchar, y después lo que vamos a hacer ahora es explorar esa época de esa banda y ver qué es lo que están haciendo ahora. Pero bueno, en vez de tratar de justificar el tema, vamos mejor a entrar en materia, ¿no? Para los que tienen edad suficiente, resulta y resalta que allá por mediados de los 80s y por toda la década de los 90s existió el canal VH1, un canal de televisión considerado como hermano del más conocido MTV, ¿no? En aquel entonces MTV estaba centrado en música y videos musicales, ¿no? Y bueno, pues muy diferente a lo que tenemos ahora. Y el VH1 fue lanzado por la misma empresa, la empresa dueña de MTV, pero estaba orientado a una demografía más adulta, ¿no? O sea, MTV se consideraba para jóvenes y VH1 se consideraba para los adultos. Cierto rango de edad, ¿no? No sabría decir exactamente cuál, pero era personas más mayores que la gente que se suponía que escuchaba MTV. O sea, para gente, digamos, no tan joven, pues, ¿no? Ya para llamarle por su nombre. Y su enfoque fue el lado más pop de la música, originalmente. Recuerde que estoy hablando de los años 80s, cuando el metal, el glam metal y todo eso, estaba, pues, en todo su apogeo. Y en MTV existían cosas como, por ejemplo, el Headbangers Ball, ¿no? Del que ya hemos hablado aquí. Y, pues, en VH1 el público podía encontrar otros artistas, ¿no? Por ejemplo, pude encontrar a Elton John y bandas de lo que ahora se consideran como classic rock, ¿no? Boston y Cream y ese tipo de bandas, ¿no? Que bueno, muchas veces, aunque no hubiera un video, ponían algún tipo de imágenes acompañados de la música, ¿no? Aunque yo era bastante joven y digamos que no formaba parte del grupo demográfico al que iba dirigido el canal VH1, recuerdo muy bien la programación original de este canal, algo por lo que para mí VH1 se distinguía de su hermano MTV, ¿no? Programas como el que ya mencioné, por ejemplo Pop-Up Video, donde ponían un video y a como iba avanzando el video iban sobreponiendo burbujas con información relevante, ¿no? Puede ser información graciosa o relevante, el nombre de artistas, o por ejemplo si en el video aparecía una artista que después iba a ser famosa, ahí le ponían esta instrumenta de tal, cosas relacionadas al video, ¿no? Parecido a lo que hacemos aquí en Rocofonía, a lo mejor por ahí viene el gusto de esto, ¿no? Pero bueno, era un programa muy entretenido. Pues, como les digo, podía hacer información graciosa, se podían burlar del video, lo que sea. Otro programa similar era el llamado Where Are They Now? O sea, ¿dónde están ahora? Donde, como su nombre lo indica, presentaban celebridades o personalidades del pasado y actualizaban al televidente, ¿no?, sobre su actividad, su estado profesional, su estado personal o lo que sea, ¿no? Y como ya me estoy extendiendo bastante, eso es lo que vamos a hacer en esta emisión. La primera banda que voy a poner es una banda que se llama Overkill, ya los hemos puesto aquí. Es la banda del vocalista Bobby Blitz, que con su segundo álbum, The Years of Decay, fueron lanzados a la fama, ¿no? Rotación continua en Headbangers Ball. Tenían un sencillo thrashero que sonaba mucho en ese programa, se llamaba Elimination. Solo para después verse envueltos en una serie de cambios personales, ¿no? Bueno, no cambios personales, cambios de personal, perdón. Cambios de personal en la banda, se tomaron un break, cambiaron de disquera. En realidad nunca han dejado de tocar, ellos nunca han dejado de estar activos. Pero bueno, lo que vamos a escuchar es de su álbum del 92 llamado I Hear Black, y es precisamente esa rola, I Hear Black, lo que vamos a escuchar, y ahorita en el siguiente segmento seguimos hablando de Overkill.
Yeah.
Bueno, eso fue Overkill con I Hear Black. Y pues en el segmento pasado les comentaba que Overkill en realidad nunca han dejado de estar activos. Lo más nuevo de material original fue en el 2012, el llamado The Electric Age. Y pues últimamente Bobby Blitz, el vocalista, ha tenido algunos problemas de salud. Esperemos que se recupere completamente y poder escuchar pronto lo que será su 19th álbum de estudio, que según reportes pues ya está en preproducción. Y pues eso contesta la pregunta en dónde están. Bobby Blitz se está recuperando y la banda se está preparando para lanzar su siguiente álbum, ¿no? Así que ahí queda contestada la pregunta. Pero dejemos a Overkill de lado y hablemos de una banda de más reciente creación. Aunque en el mismo género, el thrash, la banda se llama Evil y forman parte de ese movimiento llamado Thrash Revival del nuevo milenio, ¿no? A partir del, pues, del 2000. A Evil los hemos puesto algunas veces, precisamente en una emisión sobre el Thrash Revival, una emisión que hicimos especialmente de ese movimiento de revivir lo que fue el thrash de los 80s, junto con otras bandas como Bonded by Blood, por ejemplo. Eran otros muchachos muy jóvenes que tomaban el nombre del álbum de Exodus, por supuesto, de ahí toman su inspiración y pues le roban el nombre, ¿no? Digo, en buena onda. La razón por la que los incluyo a Evil en esta emisión, de dónde están ahora, es porque a Evil, junto con sus contemporáneos del Thrash Revival, pues no les ha ido muy bien en términos de... Bueno, me refiero a que después de que pasara todo el furor de estas bandas, pues uno esperaría que siguieran los éxitos y vinieran. Y no, en realidad, pues no, digo, no tengo números oficiales de cuánto gente lo sigue y cuántas ventas y todo eso. Pero también es por todos conocido que el ímpetu inicial, el movimiento inicial que tuvo este movimiento de Thrash Revival, pues ya se ha ido callando un poco, ¿no? Digo, tampoco hice un estudio científico para saber si hay más o menos fans, pero digamos que ya no se escuchan tanto en la prensa especializada, ¿no? Lo último que había escuchado de ellos fue en el 2009. Fue una noticia trágica, la muerte de su bajista Mike Alexander. Pero eso fue hace mucho, ¿no? En 2009. Lo último de lo último que escuché de ellos, no sé cuál sea la diferencia, pero bueno, lo primero que se me vino a la mente fue esto de Mike Alexander. Lo último que escuché de ellos fue la salida de Al Drake, la guitarra principal y hermano de Matt Drake, la guitarra rítmica y el vocalista. Eso sí fue una sorpresa, pues no muy agradable, ¿no? Ya que Al Drake era un elemento fundamental para el sonido de la banda y un guitarrista bastante competente, por no decir un virtuoso de la guitarra, ¿no? Habiendo recibido pues varios reconocimientos, ¿no?, en el mundo del heavy metal, y pues la verdad es que uno de esos son de esos miembros que tú dices, no, pues nunca se van a salir de la banda, que definen a tal grado el sonido de la banda, la imagen y todo, que piensas que son fundamentales para eso, y no te esperabas ese anuncio, ¿no?, de parte de la banda. Y bueno, ¿en dónde está Evil ahora? Después de la salida de Al Drake, el guitarrista, el lead guitar, pues desde el 2016 han estado preparando su último álbum, pero resulta que hace poco, en el presente 2018, Al Drake, otra vez en las noticias, anunció su regreso a la banda. Así que son buenas noticias en el campo de Evil. Y para celebrar esto, no voy a poner algo de Evil, sino voy a poner algo del disco como solista de Al Drake. En ese inter en el que dejó la banda, decidió sacar un disco de solista llamado Al Drake, digo, muy parecido a su nombre o a su seudónimo, pero bueno, el disco se llama Al Drake, en donde hace gala de sus habilidades con la guitarra, además de colaborar con varios guitarristas en algunos de los tracks que forman este disco. Lo que voy a poner es una suerte de tributo, o digamos inspirado o al estilo de Van Halen, y lo a que pues Al Drake le llamó a este track Van Halen. Así que vamos a escuchar en el disco de Al Drake, vamos a escuchar el track Van Halen, y ahorita nos vemos a la mitad de la emisión. hemos llegado a la mitad de la emisión y estamos hablando sobre en dónde están ahora algunas de las bandas y o músicos pues que tienen que ver con los géneros que aquí ponemos normalmente. Nos actualizamos sobre su situación profesional, personal o de lo que están haciendo ahora. Y toca el turno a una de mis bandas favoritas de finales de los 90s e inicios del nuevo milenio. Estoy hablando de Nine Inch Nails. Y bueno, no es que la banda sea precisamente de esa época, pero bueno, en realidad la banda inició a finales de los 80s, pero fue digamos que a mediados o finales de los 90s cuando yo comencé a escucharlos y a poner atención a su música, ¿no? Por eso para mí es pues, de esa época, ¿no? Les decía que durante su formación y hasta, vamos a decir, el 99, ¿no? Para cerrar el milenio, lanzaron un disco que se llama The Fragile, o sea, el frágil, ¿no? Se traduce. Donde se desprende una de mis canciones favoritas, que se llama Into the Void. De hecho, pues ya la pusimos en alguna ocasión aquí en Rockofonía. Y antes de The Fragile estuvo el mítico Downward Spiral, ¿no? Ese es, yo creo que el álbum referencia de Nine Inch Nails, famoso por muchas cosas, como por ejemplo haber sido conceptualizado durante la estancia de Trent Reznor. Trent Reznor, obviamente, pues el main man, el fundador y miembro principal de Nine Inch Nails. Bueno, él rentó una casa que se ubica en la dirección 150 Cielo Drive. Es una casa muy famosa en California, pues la mansión donde ocurrieron los asesinatos, perdón, de la secta de Charles Manson en la década de los 60s. Y bueno, a Trent Reznor se le ocurrió que era como que un buen lugar para secluirse y conceptualizar y grabar el disco Downward Spiral, ¿no? Como que lo iba a poner en ambiente, ¿no? A tono. También fue producido este disco por Sean Bevan, que produjo al igual el Anticristo Superestrella de Marilyn Manson, y pues del cual se desprenden sencillos como, bueno, perdón, de regreso hablando de Downward Spiral, se desprenden sencillos como Closer, March of the Pigs, Hurt, entre otros, ¿no? Varias canciones muy famosas que le pegaron muchísimo a Nine Inch Nails. Y vamos, pues el disco más exitoso de la banda. Pero bueno, me descarrilé un poco, ¿no? Emocionado hablando de este tema. Les decía que desde la formación de la banda, desde que se formó y lanzaron su primer disco, que se llama Pretty Hate Machine, luego después pasaron por Broken, luego Downward Spiral, luego The Fragile y luego, pues, por ahí un silencio, ¿no? O sea, se callaron un poquito hasta el 2005 con el lanzamiento de With Teeth. Y aquí quiero detenerme un poco y hablar de la música que Nine Inch Nails había estado lanzando hasta ese momento. En Pretty Hate Machine, por ejemplo, tenemos sencillos como Head Like a Hole, Sin, Down in It, muy, muy tecnopop, algo así, se pudiera decir. Pero pues ya se mostraban los elementos industriales por los que iba a ser tan famoso Trent Reznor y la banda en general. Después vino el EP Broken, que nos trajo, pues, por ejemplo, Happiness in Slavery, ¿no? Es súper controversial por el video, que fue prohibido en prácticamente todos los canales de videos. Y la verdad es que sí está pues, bien, bien grueso, ¿no? Si ya ahorita lo pueden ver en YouTube y lo que quieran, Sí, pero sí está las imágenes pues muy, muy fuertes. Es ficticio obviamente, ¿no? Uno sabe, pero sí entiendo la reacción, especialmente en aquella época, ¿no? Aunque a lo mejor incluso todavía pudiera llegar a ser controversial, ¿no? Todo eso nos trajo el EP Broken. Luego vino The Downward Spiral. Por supuesto, de ahí se desprenden Closer, Hurt, ¿y qué otros? Por ejemplo, Piggy, Eraser. Bueno, ese no es sencillo que hayan lanzado la banda, pero igual, ¿no? Es una buena rola. D.B. Coming. Muchos tracks memorables, ¿no? Big Man with a Gun, etcétera, etcétera. Finalmente, en The Fragile, pues nos traen, por ejemplo, We're in This Together, es otro sencillo. Into the Void, como ya les decía. Que, bueno, pues que ya la hemos puesto aquí, que es una de mis tracks favoritos, todo eso. A lo que quiero llegar con todo esto es que después de esta serie de discos tan importantes que perfeccionaron el género del rock industrial, pues del que Nine Inch Nails es uno de los pioneros y ayudaron a cimentar las características, ¿no? Vinieron discos donde ya se notaba el cambio en la fórmula, ¿no? Aunque tanto en With Teeth como el que vino después, Year Zero, pues no son malos, ¿no? Pero en mi muy humilde opinión, no se comparan. O sea, no se compara lo que vino antes, todos esos discos que ya les comentaba, con lo que empezó a venir a partir de With Teeth en el 2005. Y lo que es peor, nos dejaron ver lo que vendría después, ¿no? En este momento, aquí es donde Trent Reznor se puso a experimentar con las nuevas tecnologías y tendencias en el negocio de la música, no tanto en la música en sí, sino en el negocio de la música. Y claro, esto no es malo, ¿no? Por ejemplo, Trent Reznor lanzó el archivo en formato GarageBand, que precisamente es el software con el que grabamos este podcast. Bueno, él usó este software y lanzó el archivo del que se genera el track The Hand That Feeds, uno de los mejores tracks de este disco, y lo hizo para que la gente, la raza, lo descargara y pudiera hacer mezclas, ¿no? con todos los tracks, todos los elementos que componen a la canción, pues para que cualquiera pudiera hacer sus mezclas, ¿no? y con cada uno de los tracks individuales, y después hizo lo mismo con otro track que se llama Only. Trent Reznor fue un pionero de hacer esto. O sea, me refiero a un pionero siendo una banda pues establecida, importante, reconocida, ¿no? En esta época constantemente escuchábamos novedades de Nine Inch Nails, pero no tanto por la música, sino por lo novedoso de los métodos, ¿no? Pues ya les comenté esto, ¿no? De lanzar los sencillos, digo, los archivos fuente de las canciones, de los tracks, en formato GarageBand para que cualquiera pudiera descargarlo, y esto sin costo, ¿no? Y que pudiera hacer sus remezclas. Y el ejemplo de de los tracks individuales es nada más uno, ¿no? Por ejemplo, en el disco que le vino después, en Year Zero, el álbum, pues es un álbum concepto, ¿no? E incluso tuvo su propio juego de realidad alterna, ¿no? O sea, donde se lanzaron varios sitios web a los que los fans podían acceder mediante pistas, ¿no? Que estas pistas estaban en alguna de la mercancía que tú compras en los conciertos, comprabas algo y resulta que venía como en un póster, así venía como una pista, ¿no? Y los fans iban descubriendo estas pistas como si se tratara de algo que en realidad existe, una realidad alterna se le llama, ¿no? Y esto lo usaron como para extender el concepto, ¿no? Les decía que es un álbum concepto, y el concepto es de un gobierno opresor y cuanta cosa, ¿no? Entonces, incluso en algunos de los conciertos se dejaron a propósito algunos USB, de estos para almacenamiento masivo de USB, con material para que fuera descifrado, ¿no? O sea, se dejaron a propósito para que los fans los descubrieran y que pudieran descifrar y meter a los fans a este mundo de realidad alternativa, ¿no? Que se contienen los temas de los tracks de Year Zero, ¿no? Que no vamos a tocar mucho el concepto de este álbum, pero es así pues de un gobierno opresor y que pues la resistencia, y entonces algunos de los materiales extras eran precisamente para que te unieras a la resistencia, ¿no? Algo así. Aunque tanto With Teeth como Year Zero pues me resultan menos inspirados que los discos anteriores, me da la impresión de que la banda se centraba más en cómo ser originales por otros medios, ¿no? No tanto en la música. Después vino Ghosts, una serie de álbumes, cuatro álbumes, bueno, Ghosts volumen 1 y 4, donde, de 1, 2 y 3 y 4, donde ahora la novedad era de que los podías comprar por la cantidad que tú quisieras desde su página web. Todos los tracks son completamente instrumentales, era música instrumental, y podías descargar el volumen 1 gratis, pasando por una multitud de formatos, ¿no? Hasta incluso podías comprar un paquete de $300, que era como el Deluxe, ¿no? Versión Ultra, Super Mega Master, edición limitada. Bueno, unos meses después, la banda lanzó un disco llamado The Slip, ese sí, completamente gratis, a manera de agradecimiento a los fans, ¿no? Pues por todo su trayecto. Pero pues, o sea, si se fijan, nada de esto es noticia de la música, ¿no? En realidad la música no volvió a ser la misma. Los días de Closer y Head Like a Hole se sienten a este punto pues extremadamente lejos. ¿Y qué está haciendo ahora Trent Reznor y compañía? Pues después de todo esto que ya les platiqué, Trent Reznor y Atticus Ross, para este punto ya formando parte de la banda oficialmente, se centraron en hacer soundtracks para películas. Hay varias películas, ellos, por ejemplo, esta de La Red Social, ellos hicieron todo el soundtrack, ganaron muchos premios. Al final, Nine Inch Nails anunció una serie de 3 EPs, de los cuales, pues, solamente al día han sido publicados nada más 2. Y que sinceramente no recuerdo ni uno solo de los tracks. O sea, ya los escuché y todo. No recuerdo ninguno, ni cómo se llaman, ni ninguno me viene a la mente, ¿no? No digo que sean malos, no me malentiendan, no digo que sean malos. Simplemente creo que no estoy calificado para dar esa opinión, porque el género es algo que yo no conozco. Es algo completamente distinto. Simple y sencillamente se alejan demasiado a lo que conocí yo como Nine Inch Nails en la década de los 90s. Y por lo tanto, pues me estuve debatiendo mucho entre qué track poner. Estaba... Primero dije, voy a poner Zen, pero se me hace como que muy, muy pop, muy, muy techno con los teclados y eso. Después dije, no, pues voy a poner algo como March of the Pigs, entonces, algo más, más rockero con los gritos de Trent Reznor y esto. Y al final dije, no, mejor me voy con mi elección original, con mi elección inicial. Y bueno, pues finalmente decidí ponerle Zen. Espero que les guste. Esto es del primerito disco de Nine Inch Nails y se llama Zen. Y aquí los veo en el último segmento. Ya me estoy extendiendo demasiado. Creo que me emocioné con me emocioné de más con ese tema de Nine Inch Nails. Es que la verdad es una banda que para mí pues forma parte de mi formación musical, que disfruto mucho. El primer material, el que yo identifico como los más importantes de la banda, en su momento se me hacía una banda muy innovadora, que todavía lo es, pero por motivos distintos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que ellos, para los que son gamers, para los que juegan, ellos hicieron el, bueno, no sé si la banda en general o solamente Trent Reznor, pero hizo el soundtrack de Quake, de este videojuego. Y recuerdo muy bien que podías poner el disco de Quake, el videojuego creado por id Software, en un player normal de música, de CDs, y reproducía el soundtrack, ¿no? Y la verdad es que todos los efectos musicales y todo eso los había creado Trent Reznor, al punto de que en la pistola, en la nail gun del juego, cuando agarras municiones para esa arma, está el logo de Nine Inch Nails, ¿no? O sea, que la nail gun tira clavos de 9 pulgadas, ¿no? Pero bueno, llegamos al final de esta emisión y quiero cerrar con una buena nota, para pasarnos el trago amargo, bueno, un poquito de mi queja sobre el estado de la banda de Nine Inch Nails. Pero bueno, vamos a hablar de la buena nota es Mercyful Fate. Y ya, no necesito decir más, no. No se crean, sí voy a decir más, pero lo voy a cortar un poco ya porque me estoy extendiendo demasiado. Mercyful Fate, entre el 81 y su separación en el 85, lanzaron dos álbumes muy importantes. El primero, Melissa, y después le siguieron con Don't Break the Oath. Ambos álbumes clásicos del género, ¿no? Cuando se separan, pues el vocalista King Diamond forma obviamente su banda pues no solista, no tiene una banda, pero su banda que se llama igual, King Diamond, y se lleva pues al guitarrista de Mercyful Fate, se lleva a Michael Denner, y por supuesto lanza una carrera muy exitosa con una serie de álbums ya considerados clásicos a este momento. Pasa el tiempo e incluso el guitarrista Michael Denner deja a King Diamond para formar otra banda. Luego abre una tienda de discos, como que no sabía qué dedicarse este señor, no sabía si la música era por ahí la cosa, pero bueno, esa es la historia, ¿no? Un poco de Mercyful Fate. Durante el tiempo que Mercyful Fate estuvo separado, las disqueras lanzaron varias compilaciones, demos y más compilaciones de material, tanto de Mercyful Fate como de King Diamond. Y parecía que así iba a seguir, hasta que en el 93 hubo una reunión de King Diamond con tanto Michael Denner como con Hank Sherman, que son los dos guitarristas de la banda, ¿no? Pues ambos los guitarristas originales de Mercyful Fate. Después se volvieron a separar en el 99, después de una serie de discos, y así estuvieron. Y bueno, pues ¿dónde están ahora, no? Pues King Diamond sigue con su propia banda. Después de algunas complicaciones de salud, King Diamond también ha tenido algunas complicaciones de salud, una operación incluso creo que a corazón abierto, por ahí recuerdo. Pero lo que voy a poner ahora no es ni de Mercyful Fate, porque ya no existe como tal, como banda, ni de King Diamond, sino de una banda que forman Michael Denner con Hank Sherman, pero sin King Diamond. Y esta banda, pues no se quebraron la cabeza para ponerle nombre, le pusieron simplemente Denner / Sherman, o sea, Denner / Sherman, ¿no? La razón por la que me emociona tanto es porque es muy al estilo del material original de Mercyful Fate. Que a mí me gusta más Mercyful Fate que la carrera de King Diamond, por ejemplo, ¿no? Pero digo, esa es mi opinión. No voy a decir que son mejores o peores, simplemente a mí me gusta más ese estilo de música. Y bueno, la banda de Denner Sherman es pues nada más lo mismo, pero sin King Diamond, ¿no? A la fecha solo han grabado un disco que se llama Masters of Evil, y hasta los temas, ¿no?, son así igual satánicos y de ocultismo y todo este rollo igualito que con Mercyful Fate. Y lo que voy a poner, pues No sé si poner el track que cierra, que se llama igual que el disco, Masters of Evil, pero creo que no, creo que mejor me voy a ir con un track que se llama The Pentagram and the Cross, o sea, el pentagrama y la cruz. Así que con eso los dejo, espero que hayan disfrutado de la emisión. Igual mándenme sus comentarios, sugerencias, ya saben, siempre las tomamos en cuenta. Y bueno, pues nos escuchamos en la próxima emisión.
Esto fue otra edición de Rockofonía. Hasta la próxima.